Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Un viaje a Los Ángeles, un viaje al pasado y un viaje al Borg. Todo esto y mucho más nos ha traído Asimilación, el tercer episodio de la segunda temporada de Star Trek Picard, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, aquí. Mucha ganas de comentar el episodio también.
Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
Hola, hermanitos. Nukej, vida y que pille la mira.
Además, de verdad, que está la cosa complicada, sesión doble. Hoy tenemos, aquellos que nos estáis siguiendo en directo a través de twitch.tv/fuera de series, en podcast ya sabéis que lo separamos para que lo podáis escuchar después, hablaremos, aquellos que nos escucháis en directo, primero de Picard y después del último episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery. Vamos a meternos con todo eso, pero Jorge, como lo hiciste ya en fuera de serie, yo creo que lo podemos hacer también ahora y comentarlo, que tenemos actualidad de Star Trek, volvemos a tener noticias, y es que ni más ni menos que tenemos a la tercera persona que va a encargar al capitán James Tiberius Kirk en la pantalla.
Sí, ay, se me ha pasado por un momento el enlace, perdón. Sí, el diario de Paul Wesley, que tenía el nombre en la vez donde ya. Sí, Paul Wesley va a hacer las veces del capitán Kirk. Don Carlos las dice un poquito porque su papel más famoso pues es en Crónica Vampírica, si no me equivoco, pero bueno, la verdad es que, como decías, la foto que tiene. Queda FETEN, sobre todo el traje, mira que queda bonito el traje naranja. Y es una cosa que tengo ganas de ver, cómo hacen el tema de la licra, porque al final es lo que, sobre todo, habituados ahora los trajes en Discovery y también en Picard, y más aún los trajes estos de descenso que con las lucecitas y todo esto. A ver cómo queda en el viaje, este de la licra traído ahora, hoy en día. Pero vamos, de momento luce muy, muy, muy bien. Y ojo, también una noticia chula que sabe que Picard, que bueno, que era algo que podíamos más anticipar, pero que Picard va a estar por ahí, que también Kirk va a estar por ahí lanzando de vez en cuando.
Sí, yo creo que es una labor de contención, del de no vamos a tener la primera temporada de Strange New World, lo vamos a tener la segunda, de alguna forma implícitamente diciendo de ya estamos trabajando y ya estamos rodando la segunda temporada, y si no, dentro de nada, y ya tenemos este casting de forma para adelante. Dani, ¿qué te parece a ti esto de que tengamos una tercera persona haciendo Kirk? Porque en su momento lo de Pine no nos acabó de convencer y luego estamos todos encantadísimos con él, ¿eh?
Bueno, después de haber tenido un tercer Spock, pues tampoco pasa nada porque tengamos un tercer Kirk, la verdad, y además todos han salido bien, ¿eh? O sea, mira que los fans iban a tenerlo bajo escrutinio, pero si hasta Zachary Quinto convenció al mismísimo Sheldon Cooper de que podía ser un buen Spock distinto a Leonard Nimoy, y después ha llegado Peck y nos ha encantado como Spock, pues vamos a dar un voto de confianza a este señor, yo creo que sí.
A mí me ha gustado mucho la foto, de verdad, y él, yo en Crónicas Vampíricas se ha visto en mi casa, yo he estado al lado viéndolo, no me parece mal, siempre me gustaba mucho más el que hacía pareja protagonista con él, que lo habíamos visto anteriormente en Perdidos y tenía ese corazoncito conmigo, pero me gusta mucho, es que la imagen me parece que está muy bien seleccionada, en fin, que ya hace fotos para esto y no vas a enseñar una foto en la que el señor salga mal, pero me ha gustado, creo que tiene el aura que podría tener un James Kirk joven, y que si era chulo después, no te digo yo lo chulo que era en su momento previos a la academia, y a ver qué es lo que ocurre cuando veamos ese Strange New Worlds, la segunda temporada, que es cuando saldrá aquí, no en la primera. Vamos a meternos ya en faena, nos metemos ya con spoilers en este tercer episodio, en esta asimilación. El guión corre a cargo de Kili Rossetter y Christopher Monfett, los dos veteranos de Picard de la primera temporada. De hecho, Monfett venía con uno de los co-showrunners de esta temporada desde 12 Monos, que fue el responsable en su momento de la adaptación de la película en serie de televisión, y la dirección, como os dije la semana pasada, Leah Thompson, la protagonista de El regreso al futuro, la que hacía de la madre de McFly, que se ha metido directora desde el 2006, que era muy fan de Star Trek y que desde al final ha dado el salto y no solo dirige este episodio, sino también el de la semana que viene, y yo creo que lo hace muy, muy, muy bien, especialmente en, y ahora los comentaremos, esas relaciones femeninas, esas relaciones entre Borg y la doctora, que me han encantado. La sinopsis: Picard y la tripulación vuelven a Los Ángeles en 2024 en busca del observador, que puede ayudarlos a identificar el punto de divergencia en el tiempo. 7, Raffi y Ríos se internan en un mundo desconocido 400 años en el pasado, mientras Picard y Jurati intentan sonsacar la información a un aliado imprevisto y peligroso, que anda que le fastidia mucho decir a la reina Borg si ya hemos visto la anterior. En fin, ¿por qué te alargas? Estas cosas. Empezamos con cada una de estas partes. Yo creo que lo primero que tendremos, Jorge, es cómo se ha resuelto ese momento de invasión y de detención que teníamos por parte de los agentes de la Confederación y del segundo de a bordo, que a mí me ha recordado a cómo se resolvían las tramas en los Batman de West, en la que estaba siempre Batman y Robin colgando de algo y a los 3 minutos estaban liberados. Y aquí ha sido poco más o menos lo mismo.
Sí, ha quedado claro que la mano derecha de la presidenta es un medianías también al uso. Y su guardia de corps son también dos soldados de mierda, básicamente, porque vamos, consigue meterse ahí en la nave, transportarse y luego hacer el ridículo. O sea, es que es bastante tremendo. Pero bueno, a ver, que es normal, que nunca jamás. Sabemos que todas estas escenas siempre tienen que resolverse así, pero un poquito lamentable, sobre todo además el cómo entran, ellos disparan no en el modo este de desintegración, sino en el modo medio aturdido, medio tal, porque es con la herida que le dejan a Elnor, pero luego es que caen como chinches de una manera bastante lamentable en todo eso, pero bueno, que es lo que tocaba hacer, no había más. Y además, solamente por el detalle de cuando la reina Borg toma el control de la nave, los misiles, bueno, los estos de botones cambian el color verde, ya por eso merecía la pena. Pero el resto, pues bueno, una escena que teníamos que superar y poco más.
Pues situar los fases en vaporizar, que es algo que no existía en la continuidad normal de esta tren, no existe, ¿no? Pero ya sabemos que los universos tipo universo espejo, donde la Federación es fascista, las armas son como son. Fíjate, no dura mucho y se me hace largo. Quería ya la chicha de que viajaran al pasado. Y de hecho, si una crítica le hago al capítulo es que no me saquen al testigo todavía, ¿vale? Que nos han dejado pistas, nos han dejado también los labios. Es muy previsible pensar que el próximo capítulo va a salir. Pero el capítulo es el liberal cliffhanger del capítulo anterior, de que nos han pillado los malos, y el viaje al pasado. Y lo de la reina Borja arrastrándose y asustando a Agnes, que da bastante miedito, es de esas escenas que hubieran tenido más efecto si no nos lo hubieran chivado en el sneak peek del anterior, ¿vale? Pero está bien hecha, da miedito, y luego hablaremos de Agnes y la reina Borja, que ahí tela.
Sí, señor. A mí esa escena, hay dos cosas, una que me da. Es decir, si están vaporizando para todo el mundo. ¿Qué es esto de que él no le pegue un golpe en el brazo y solamente sea un disparo aquí? Y luego la relación de Raffi, claro, es que me falta toda esa relación de Raffi con Elnor que se supone que ha tenido estos tiempos en los que no hemos visto en pantalla. Porque con quien tenía relación era con Picard. Quien era su segundo padre y quien había tenido era con Picard. Y aquí lo que vemos es que sea poco menos que el hijo de Raffi, que tiene, no sé si es una sobreactuación en ese caso o realmente es que le han dicho, es que lo último 2 años ha sido tu protegido dentro de la nave, dentro de la academia, y te tienes un cariño absolutamente inmenso, pero a mí me chirrió un montón esa parte. Entiendo que al final, y que tampoco creo que necesites las apuestas personales de vamos a intentar resolver esto porque de esta forma puedes revivir, y dejando aparte de si es verdad o no, leche, porque al final tienes que salvar al mundo. Es decir, que es que tampoco comprendo que quieras hacer una apuesta personal más allá de la apuesta global, y que al final las cosas que te pillan cercanas, por mucho que se ha salvado el universo, siempre te veían más cerca. Pero es la cosa, lo único que me ha hecho reír del episodio, y si me apuré de los 3 episodios que llevamos hasta ahora, es lo único en lo que me tiró un poquito para atrás de lo que llevamos hasta ahora.
Bueno, el primer episodio, el momento ese que Picard está con Raffi, sí que parece, o sea, sí que hay mucha complicidad entre él y Raffi, quien le da al final casi la última despedida y demás, pero claro, no queda tan explícito o no queda tan obvio, o al menos no parece que tenga tanta razón como dices tú, para que, claro, que estás al final la que realmente rompe y estalla, y hasta incluso llega al punto de poner un poco de entredicho el liderazgo de Picard por esto, es Raffi, que parecía que Picard era la persona que tenía más relación con él, ¿no? En realidad, pues, con este salto de tiempo de 2 años, pues las relaciones han cambiado.
Dani, de aquí separamos el grupo en dos, como nunca hay que hacer en las películas de terror ni en los juegos de rol, pero el caso es que necesitamos hacer estas cosas y nos vamos a Los Ángeles, baby. Welcome to Los Ángeles, bienvenido a Los Ángeles.
2024 han dicho que, ¿no?
Efectivamente. Y aquí, como el teletransporte funciona de aquella forma, hay dos que funciona bien y uno que te funciona en medio del aire. Hay que fastidiarse.
Pues vamos a ver. Llegamos a Los Ángeles, California Dreaming, ¿vale? Y llega, voy a adelantar uno de mis momentos del episodio que me ha impactado porque no me esperaba, ¿vale? Que cada uno aterriza, el teletransporte les manda de una forma totalmente random a un sitio. Les podría haber materializado dentro de un muro o algo por el estilo. Y Ríos, está sonando California Dreaming así en plan suavecito y de repente se corta la música porque Ríos se mete una hostia. Le materializan como a 3 metros del suelo sobre una escalera de incendios de estas de las pelis americanas y se pega una bofetada, que al principio era cómico y confieso que me reí, ¿vale? Jaja, mira, una hostia típica de cine y de repente la música se ha parado y está el tío con un charco de sangre debajo de la cabeza que se extiende, ¿no? Dije, me siento mal por haberme reído ahora, joder, ¿vale? Pero bueno, eso hace que nos lleve a la clínica en donde no se ha hablado tanto español en la versión original de la serie de Star Trek como en este capítulo, ¿eh? Incluso con el holograma de Ríos latino por ahí.
Mira, y mira qué manía tienen siempre de hacer hablar en español o en castellano a actores y actrices que en realidad su idioma materno no es el castellano, porque cuando habla Ríos se nota que sí que habla, pero cuando hablan el resto son gente, son personas que son hablan inglés y lo que pasa es que deben tener el idioma, supongo, de sus padres, de sus progenitores o de sus abuelos. Pero claro, es una cosa que imagino que en Estados Unidos no chirría tanto, pero claro, a nosotros nos chirría mogollón.
El
crío es tremendo. Claro.
No sé si a nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica que nos escuchan les pasará lo mismo, pero aquí el vamos, que se nota mucho que es una persona angloparte hablando en castellano. No sé si a la gente de Sudamérica le pasará lo mismo.
¿Os parece que el tema de la clínica es un medio guiño a Star Trek 4, a la película? El hecho de que se pasen por un hospital, se pasen por una clínica, pues un guiño. Es que esa escena la tengo guardada. Cuando van al hospital a sacar a Spock y coge además McCoy y le da un y dice una palabra, no sé cuánto tal, dice, no, le he dicho que tiene calambres. Y luego hay uno que le tiene cáncer, dice, ¿cómo que cáncer? ¿Qué barbaridad es este? Le da una pastilla y le cura el cáncer con una pastilla. Me recuerda, o sea, fíjate de todo lo que podían haber dicho, porque además incluso picar, dice, nada de hospitales, nada de montar follón, nada de comisaría, nada de tal. Casualidad, justo un centro médico que, bueno, es justo también uno de los momentos clave de esa película.
Hombre, es que llevamos unos cuantos, ¿eh? Si no están haciendo homenaje a Star Trek 4, el viaje a casa, lo disimulan muy bien. Han viajado al pasado con el mismo sistema, en este mismo capítulo. Sí,
tal cual.
Acaban en el hospital. Si aparecen dos ballenas de repente o se van a SeaWorld a pasar el rato, a mí no me extrañaría. Vamos.
A mí, quitando esa parte, me ha gustado bastante, me gusta Ríos, porque me parece a lo tonto nos hicieron un equipo en la mar de apañado de personajes, no secundarios sino de personajes principales alrededor del gran personaje, que al final la serie se llama Picard, no nos engañemos, y yo creo una forma que quizás no nos dimos cuenta tanto en la primera temporada, pero yo creo que estamos descubriendo o redescubriendo desde el principio de esta segunda, un equipo en la mar de apañado de personajes que rodeen a Stewart, que al final el hombre tiene su edad y que tampoco puede estar absolutamente siempre ni haciendo esfuerzos físicos ni cosas similares, más aún con el rodaje en pandemia, que yo creo que es una cosa que también buscaban. Me ha gustado mucho Ríos, creo que la complicidad barra, veremos si relación amorosa que puede tener con la doctora, que te la telegrafía desde el principio, pero creo que tienen química entre los dos, y luego el rollo con el comunicador, pues eso, es lo que ocurre, ¿no? Vas a dejar el pasado y siempre te dejas un cacharro para que puedas tener una movida después. Esto es lo que siempre ocurre en estos casos. Vamos con la otra parte que yo creo que para mí es la que más me ha gustado con diferencia, creo que es la de más, la más trekky en el sentido de ciencia ficción hard y de no tanto aventurillas y de tanto como tenemos en la otra parte, es lo que se han quedado atrás, lo que parece, o al menos he entendido yo que es en el Chateau Picard, que Picard les dice aterriza aquí y que lo que hace es destrozar todos los viñedos de la familia. Veremos cuando lleguen sus antepasados a ver qué criterio tienen acerca de eso de destrozar.
¡Sacreble!
Sí, vamos, y espérate las escopetas y el resto de las cosas. Y tenemos a Picard y tenemos especialmente a Jurate y la reina Borg, que yo lo digo ya, para mí la Jurate es la MVP de lo que llevamos de temporada y esa relación con la reina Borg. Sí. Y sobre todo, hemos dicho esa parte de terror, Jorge, pero esa escena en la que hablan a dos voces, una haciendo la otra, a mí me ha dejado alucinado, me ha encantado esa parte.
Sí, sí, sobre todo la primera vez que cambian la voz, o sea, cambian el cuerpo la voz, luego ya con la escena que empieza a replicarse, como que ya estás en escena, pero el momento que Jurati la primera vez habla y habla con la voz de la reina Borg es acojonante. Y además, si fíjate, con la cara que tiene, o sea, la cara, físicamente la reina Borg, solo de verla, da miedo, y además con sus y demás, y la cara, sin embargo, de Jurati y de Jordan Peele es una cara súper inocente, o es súper, o sea, es el polo opuesto, y cómo consigue solamente cosa, manteniendo la mirada y con el recto, cómo cambia, que dé pavor. O sea, el momento en el cual dices, hostia, esto no me lo esperaba, qué bien hecho. Yo creo que es la mejor escena del episodio, sin lugar a la duda, la que más tensión tiene, más tricky, pero es que la que más mola. Y sobre todo el cómo se resuelve, el cómo se la juega a la reina Borg. Bueno, ella se juega el tipo, pero se la juega a la reina Borg cuando parece que a todas luces ha sido un fallo, no ha funcionado bien. Chapo, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Y esto es guión puro y duro, y luego con una actuación magistral, pero chapo que ya tenía esta idea.
Es que le estáis tirando flores a Alison Pee con muchísima razón, porque es un capítulo que roba el show totalmente, pero el personaje que también, o sea, Agnes se luce. O sea, son escenas escritas para que Agnes salve el día. Esto de dejo que me asimiles, pero solo un poquito, ¿vale? No, no, mucho riesgo, porque la reina Borg te querrá asimilar del todo, ¿vale? Y al final, en vez de aprovecharse la reina Borg de haber estado en contacto con Agnes, que es un win-win, ¿no? Que así ha despertado y le ha dado energía y no sé qué, y entonces ya han podido acceder a ello. Pero esto de que te he robado el recuerdo, ¿vale? O sea, tú sabías las coordenadas de dónde estaba esta persona, el testigo y tal, y te he robado el recuerdo sin que te des cuenta, o sea, le hace la 13-14 Agnes a la reina Borg. O sea, voy a arreglarlo porque nunca pensaba que iba a decir eso, esta frase, ¿vale? Agnes le ha hecho la 13-14 a la supervillain más supervillain de la Star Trek. Es que tiene narices la escenita. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado de verdad.
Y a mí, y hablando ya de escenas favoritas, porque yo creo que hemos repasado absolutamente todo, ya no solo en esas escenas, sino después cuando el reina Borg le ha dicho y has cometido un error, o con esto es porque ahora me has impresionado, me has dejado alucinado, me ha encantado esa escena. En general todo, desde la estética, la imagen, el diálogo entre ellas dos, me ha gustado muchísimo, muchísimo toda esa parte de las escenas. ¿Algún otro momento, alguna otra circunstancia que te haya gustado a ti del episodio especialmente, Jorge?
Pues no sé, yo creo que la escena en la que Raffi se... como que impugna o se cabrea con Picard, y se cabrea de una manera muy bestia, o sea, porque no es que no le dice que estoy enfadada o que estoy tal, no, es que tengo problemas serios con ese liderazgo. Son palabras mayores, ¿eh? Porque ya no va a lo personal, va directamente por encima de eso, y además hace dudar al resto. Sobre todo es que al resto, sí, poner la piel de gallina, es que hace, no es un, esto es una, es que cagada por culpa de un secreto, ¿no? Y sobre todo carga sobre Picard toda la culpa de la de Q, realmente. O sea, el que está liándola es Q, y Picard es el que... Picard responde y dice, es que no es mi culpa. O sea, es que Q es así de juguetón, estoy harto de su juego, estoy hasta narices, pero que me cuentes. Pero que lleguen a cuestionar el liderazgo del gran líder, además, eso, que vienen de una escena en la cual él era el gran general de la tierra de esta alternativa, y en el mundo real, podemos decir normal, pues al final el almirante Picard es el gran referente de toda flota, hasta el punto de que está encargado de la academia. Joder, son palabras mayores, ¿eh? Encima de una amiga.
A ver, pero yo quiero comentar un poquito el de Jorge, porque me recuerda al principio de la pasada, que todo el mundo odiaba a Picard, macho. Que llega, hola, soy Picard y he salvado toda la civilización romulana de que se extinga, ¿vale? Y todo el mundo, hijo de tu madre, mira que salvar a toda una raza, ¿se te ocurre?
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus. Terms and conditions apply. See website for details. Llegó el planeta de los Romulanos refugiados y les faltaba escupirle el ojo. Que tú no has salvado, vete a la porra. O sea, hasta que no llega Hugh en la temporada anterior y le da un poquito de cariño, decías, pobre Picard. Y aquí empieza un poco igual, ¿vale? Oye, a mí me han llamado aquí que había un primer contacto chungo y que solo podía resolver yo. Llego, solo Borg. Tenemos que dejar el pasado. Q la está liando. ¿A mí qué mierda me estás echando de los jueguecitos de Q? O sea, ya tengo yo bastante con mi mierda, no me eches las de Q encima. Pobrecito mío, es que todo para él. Momento así... Dime, perdona.
No, pero fíjate, sin embargo, él no carga contra el jefe. Él lo que intenta es explicar, dije entender esto, por qué hay que hacerlo, hasta el punto... Claro, internamente, ¿qué es lo que está pensando Picard? Dice, bueno, si por mí fuera, hubiese ejecutado a la reina Borg hace un momento, que era claro, que la cosa que haya fantaseado más en toda mi vida. Pero como él... Sí que al final es el líder, ¿por qué? Porque está por encima de eso, y lo que entiende es que por encima de lo que él pueda pensar, lo que él pueda ver, incluso de la pérdida de Elnor, que seguro que él está llevando también fatal, está la misión y está el objetivo, porque se está jugándose el universo conocido, nada más y nada menos.
Hay otro momentazo también, que es la frase de Lola Locutus, o la reina Borg, ¿qué quieres? Pues para empezar unas piernas. Pero me conformo con tu nave. La reina en el colectivo son unos cachondos, tío. Tienen ahí el concurso de monólogos de colectivo de voz.
Sí, sí, sí. Y de chiste fácil. Sí. Pero, madre. Totalmente. Hemos nombrado un poquito a Q, que aparece nada, unas meras imágenes en este episodio. Veremos a ver qué ocurre en los próximos. Alguna cosa sabremos al final del programa. Pero yo creo que es el momento para dar el paso al rincón conspiranoico, de qué tenemos y de teorías distintas. Tenemos siempre la perenne de qué busca Q, o qué ha hecho Q, o por qué Q ha intervenido, pero aquí se nos abre desde luego, clarísimamente, la primera gran incógnita de lo que parece la temporada, Dani, que es quién es el observador, si es Guinan o tú tienes alguna otra teoría también.
Yo ya lo dije la semana pasada, para mí es Data, porque la cabeza de Data, recuerdo que está ahí, donde está Trek. En el podcast pasante del episodio Time's Arrow, transición de la quinta a la sexta temporada de la nueva generación, miradlo en Netflix, que es de esos capítulos que se pueden ver sueltos, es un capítulo doble, en hora y media lo tenéis liquidado. Y va en torno a que hay un bucle temporal que tienen que construir para que no se rompa, que la cabeza de Data, que si la enchufas te abre los ojitos y te habla, ya está en el siglo XXI, ahí en una cuevecita, precisamente en California, ¿vale? Cerquita de Los Ángeles. Más cerca de San Francisco, que está al norte, pero bueno. Y eso, unido a que hemos visto a de paisano en el siglo XXI, que tendría que salir Brent Spiner. Pues ya te digo, o es un antepasado del Dr. Nguyen Sung, que se parece mucho, o es la cabeza de Data metida en un cuerpo. Y la cabeza de Data está por ahí, así que esa es mi apuesta. Lo de que habéis puesto de Guinan, hombre, pues tiene su gracia también, porque Guinan también ha viajado en el pasado. Guinan sale en ese episodio de Time's Arrow en el San Francisco del siglo XIX con Mark Twain, incluso sale Guinan hablando con Mark Twain, ¿vale? Como es de una raza longeva, pues se supone que vivió y estuvo en esa época, pues... podría ser perfectamente, porque ya sabemos que Guinan ha estado en el siglo XIX en California, ¿por qué no va a estar en el XXI? Podría ser.
Jorge, ¿cuál es tu apuesta con el observador? ¿Y tiene relación eso con por qué todo se va al carajo, que es lo que dicen ellos, de que aquí es el punto de inflexión que hará a ese momento en el cual, y no hemos hablado de esa relación entre Siete y Rafi, de cuando se van a hacer la foto y ven desde la lejanía, esas, pues gente que hay viviendo en la calle junto con los grandes edificios y ven el incendio lejano y dicen, estas son las, pues eso, los orígenes de lo que vamos a ver después en esa confederación, en este futuro que hemos visto 400 años después? ¿Crees que tendrá relación a esas dos cosas y quién crees que es el observador?
No lo sé, porque habrá que ver también el papel que tenga el observador. No sé si el observador es alguien que ha bajado al pasado. Yo creo que sí, que creo que es alguien que ha viajado al pasado y como que está colocado ahí para ver que, o sea, que todo se mantiene o cuidar, o incluso puede ser la persona que en un momento dado sea quien detecte ese que ha habido ese cambio en la historia, o que ha ocurrido algo que esto va a tener una repercusión en la historia, que quizá van por ahí, es decir, saben que la historia ha cambiado, hay una persona que viaja al pasado, tiene que estar observando ciertos eventos o ciertas cosas, y es el que detecta ese momento como una falla. No lo sé, yo me inclino más por me inclino más por lo de Brent Spiner, por eso, porque lo hemos visto también en el versión, y no sé si la participación de Whoopi Goldberg irá más allá de esa primera escena, de ese primer capítulo, o no. Y todavía nos falta por ver Brent Spiner, que sí lo hemos visto en ese anticipo. Pero ni idea, de momento todos son incógnitas y todo está abierto, y hay eso, no solamente quién es el observador, sino qué papel juega y de dónde sale.
La otra duda que yo tengo, Dani, para poder teorizar un poquito, es, aquí parece que hay un principio de una gran amistad, no sabemos si asimilada o no, entre Jurati y la reina, luego veremos alguna cosita más en el avance de los próximos episodios. ¿Cómo crees que puede girar esto y qué futuro tiene esta relación incipiente de amistad, de cariño, de comprensión, sí, de admiración, de respeto mutuo entre estas dos mujeres encontradas en el pasado, presente, futuro?
Me da chiste porque, como ponía el guión, ¿cómo acabar lo de Jurati y la reina? Yo iba a decir como amigas, van a acabar como amigas. Y pero yo creo que no se ha acabado aquí. Yo creo que estás haciendo la pregunta porque intuyes que esto no es cosa de un capítulo. No. La reina Borg se ha metido un poquito en Agnes y Agnes un poquito en la reina Borg. De hecho, puede que sea la primera vez que la reina Borg haya comulgado, haya comunicado, se haya fusionado con una humana no Borg, no borgificada, tanto, ¿vale? Ya había cierta obsesión entre la reina Borg y 7 de 9, que de hecho, ya ves que 7 de 9 la odia, Raffi la odia por osmosis un poco, y hasta el punto de echarle la culpa a Picard solamente por hacerle caso. Joder, vuelvo a esa escena otra vez de que Raffi echando la bronca a Picard, pero madre mía, había otro puto remedio. O sea, Raffi le ha echado la bronca a Picard, pero que no había más remedio, jolín. Que te fíes de ella ya, para viajar en el tiempo, ¿se te ocurre otra cosa?
En fin. Acaba de morir él, no, hay que entenderlo. ¿Os imagináis que al final la resolución de esto o la manera de que no cambie la historia tiene que ver con que la reina Borg se quede en la Tierra o la reina Borg haga algo que luego haga que en el futuro el Imperio Borg sea el origen de todo esto?
Otra variante, ahora mismo en el siglo XXI hay Borgs también congelados en la Antártida. En la película de Primer Contacto hubo una capsulita Borg que se cayó, y en un capítulo de Enterprise ambientado en el siglo XXII, lo descongelaban. Bueno, o sea que ahora mismo hay Borgs en la Tierra congelados en la Antártida. Si quieren tirar de ese hilo, pueden tirar. Y también no descartéis que Elnor vuelva borgificado. Ay, mira, pues tengo una idea para resucitarlo, dice la reina Borg. Dice, echéis de menos a vuestro amigo. Espera, dejadme unos implantes por aquí. Podría pasar.
No te digo yo que no. Yo creo que se va a explotar mucho de Jurati y la reina. Jurati, además, acordaros la primera temporada cuando ella se nos presenta, que luego ha ido evolucionando muchísimo el personaje. Pero ella al final era alguien que aceptaba todo el tipo de razas, incluso prohibidas, como eran los androides. Y al final estaba haciendo toda esa investigación con su mentor, al que después mata sin ningún tipo de consecuencias. Porque hay que olvidarse de estas cosas. Ya que tenemos un personaje molón, no vamos a quedarnos con estas tonterías de si matas a alguien o no. Bueno, en fin, luego veremos en Discovery lo que ocurre cuando intentas acabar con el universo conocido. Y al final te castigan a hacer daños, un poquito de cosas de conciencia y ya está. Y yo creo que esa parte, es decir, yo, por lo que vas viendo en la escena es, sí, sabe que es el enemigo y sabe que es problemático, pero ahí ha pasado muchas cosas. Siempre ha sido información de muchos lados a otro y al final la motivación de lo inexplorado y de lo desconocido atrae mucho a todos los humanos y es una cosa con situación en todos los seres humanos y algunas más, y algunas personas de ellas más todavía. Vamos con el correo de los lectores, Jorge. Como siempre, comentarios que nos dejáis aquí en directo, en twitch.tv/fuera de series, aquellos que nos siguen en directo, o en iVoox, o en el vídeo de YouTube. Y también sabéis que nos podéis escribir siempre a startrek@fueradeseries.com. ¿Tenemos algún comentario por ahí para leer, Jorge?
Estoy viendo en iVoox, creo que no tenemos.
Que no había.
Y estoy viendo aquí ahora mismo, pero dame un segundín, voy a mirar el. Tenemos un comentario en YouTube de Sergio Carrasco, dice saludo, muy buenos episodios. Picard deja en mano deja de menos a Discovery, pero grandes episodios. Picard nos deja muy metidos para el siguiente episodio. Sin duda, Discovery nos dejará enganchados para la próxima temporada. Saludos desde Chile, de postdata, John Briones es de origen filipino. Y luego, sí, además, aquí hemos tenido varios comentarios a raíz de lo que comentaba Dani a nuestros oyentes de Latinoamérica, que sí, que también le chirría bastante el acento. Y bueno, y también Oscar nos decía aquí que vamos, que la escena de Jurati y la reina Borg parecía propiedad del exorcista.
Sí, señor. Luego ha habido un poquito de debate acerca de quién es el observador y el último mensaje que nos ha llegado de Alfoncos, que lo sigue habitualmente en estos comentarios, dice: no nos olvidemos de que el primer episodio, cuando la reina Borg intenta asimilar la Stargazer, convenientemente tenía el rostro tapado. Estoy seguro de que no se enseña su cara por algún motivo. Porque era Jurati.
¿Y Jurati?
O sea, un momento, ¿has dicho que a lo mejor es Jurati y por eso tiene la cara tapada?
Jurati, claro, puede ser Jurati, sí, sí.
O sea, me parece un pedazo de teoría, tío. Me parece muy buena, tío. Sí, sí, sí.
Sí, a veces tengo mis días.
Pues me parece sí, muy buena, tío. Ponla ahí en el rincón conspiranoico, tío. A ver.
Hay un diálogo muy curioso que es cuando la reina Borg entra en la Stargazer y dicen: esto es nuevo. Y es que como clava los esto y dice: necesito poder, pero alguien. No, es que no creo que quien lo dice. Dice: esto es nuevo. Y bueno, pues también puede ser que Jurati sea una
creo que era Jurati quien decía eso. Es Jurati. This is new. No me acuerdo quién era. Luego vemos el episodio y lo comentaremos el próximo día en el follow-up. No me acuerdo exactamente si era uno de los que había, de que el hecho de que tuviese esos tentáculos y de directamente intentarse asimilar la nave no era una cosa que habitualmente hiciste los Borg. Sí.
Pues manía que tiene también esta mujer con asimilar naves, ¿eh? O sea, la necesita para tener energía.
Y no sé si, porque al final son los personajes principales de la serie, pero claro, no sé si Q habrá transportado a alguien más, porque por ejemplo también tenemos el personaje de Androide, que tuvo tanta repercusión en la anterior temporada.
Está totalmente perdida, se vio en el primer episodio y no hubo vuelto a saber absolutamente nada más de ella.
No sé, quizá también tenemos ahí alguna bala que puede ser.
Ha sido más su padre que... Ha sido más su padre que ella, sí. Más el padre de la actriz que ella, sí.
Sí, sí, y el Nor, ya han visto lo que nos ha durado, que puede que resucite, puede que vuelva asimilado, que me gustaría mucho esa idea, pero ya tenemos. Es cierto que esas dos, hombre, quizás eran los dos personajes que más peco tenía en la primera temporada y quizás menos encajaban aquí. Y Discovery lo ha hecho exactamente igual esta temporada. Se han cargado a gente de izquierda y derecha y han eliminado a gente sin piedad ninguna, pero vamos, sin ningún tipo de problemas. En The Ready Room esta semana se lo han dedicado plenamente a Discovery, menos, evidentemente, la escena final, porque teníamos un nuevo episodio de Discovery para enseñar la escena final, y tenemos también tráiler. Tenemos un minutito de escena y tenemos 31 segundos de tráiler. Así que este es el momento en que aquellos que no queráis saber absolutamente nada del cuarto episodio, todavía sin título, pero eso sí, también dirigido de nuevo por Lea Thompson, igual que el anterior episodio, pero no tiene título ahora, cuando estamos grabando nosotros esto en la noche del lunes en hora española, sí que tenemos las otras dos, así que como os digo, si no queréis saber nada más, nada, esperáis si estáis en directo unos 5 minutos aproximadamente que hablemos de Discovery, los demás pues ya podéis escuchar para el próximo podcast aquellos que nos escuchéis posteriormente en la versión en audio. ¿Estáis preparados, queridos? ¿Qué queréis ver primero? ¿Qué os apetece más?
Decídmelo
a mí mismo, no me vais a desempatar a mí, sin vergüenzas.
Es tráiler y es sneak peek, ¿no? O sea, es...
¿Primero el tráiler?
Yo no lo he visto, ¿eh?
Yo tampoco.
Súper sincero, todos los comentarios y los wow.
Vale, esto es lo puedo poner con los subtítulos solo generados. No, lo puedo traducir, penar. Es que con el tiempo tenía que haberlo subido antes. Voy a intentar ponerlo. ¿Lo queréis en somalí o en samoano?
Yo soy más de coreano, pero ya como sí, tú lo veas.
Venga, ya está en español. Samoano
siempre.
¿Preparados? Venga, 30 segunditos para disfrutar de lo que nos va a traer el nuevo episodio, el cuarto episodio de esta segunda temporada de Picard.
We only have 3 days before the future is changed irrevocably.
Así que ya tenemos otra cuenta atrás. Oye, aquí de 3 días Hola. A 3 días. ¿Eh? Solo tenemos 3 días para resolver
las cosas. Esto lo hemos comentado, que también, o sea, que han viajado al pasado para intentar evitar que ocurra algo y al final Ríos está votando por su lado, con lo cual va a tener que parchear la cagada original y va a tener que parchear la cagada nueva de que Ríos ha hecho el indio y ha perdido la chapita por un lado. Eso también te sumira.
Pero la crítica social aquí con lo de Ríos es tremenda, ¿eh? O sea, un personaje no latino no hubiera tenido estos problemas con la policía en Los Ángeles del siglo XXI. O sea,
aquí vemos a Ríos en un furgón típico de todas las películas y todas las series americanas de llevar a la cárcel. Lo vemos además todos con los brazos para abajo que están detenidos, con esa redada del ICE que han hecho desde el Servicio de Inmigración Americano.
Algo lo ves, ¿no,
La migra, la migra.
We need a way to find Rios and get back to fixing the timeline. Are you suggesting we steal a vehicle?
Stop! Are you guys alive? Please, please tell me you're alive.
We must find a way to bring us home. It is...
Uy. ¿Y este señor?
¿Quién es ese?
Debe ser el observador, ¿no?
Aquí tenemos un señor con los ojos blancos, el pelo largo.
la frente despejada. O sea, parecía un Klingon de lejos porque tenía como dos palmos de frente. ¿Y quién es? ¿Será el testigo? ¿Será? No sé. Veremos.
Yo creo que sí.
Está, está con Picard en Los Ángeles. Picard ha salido de la nave.
Salvo que nos estén troleando y nos digan, ¿queréis que este sea el resonador? No, ya veréis cómo es otro. En fin, seguimos para adelante. Y dos personajes importantes, la madre de Picard, que vuelve a salir al final, y luego Q, leyendo un periódico, es la única persona en 2024 que sigue leyendo periódicos en papel en todos Los Ángeles, para hacerse pasar y tenerlo, que es una cosa curiosa esta. Y luego esa escena del coche de policía que toman entre 7 y Rafi, muy divertida y muy en plan comedia de esta buddy movie, ¿no?
En este capítulo también salía Q en una escena para trolear o para decir una frase o para decir no os olvidéis de que estoy aquí, ¿vale? Y parece que va a ser en todos los capítulos, ¿no? Les va a guiar, dar una pista o algo.
Nos confirma Albert ahí en los comentarios que es Jurati quien dice lo de esto es nuevo.
Sí, es que eso es lo que sonaba a mí. Bueno, pues vamos a ver ahora el minutito. Este sí, sin subtítulos, a pelo, todo en inglés. Pero yo creo que se entiende medianamente bien. Sí, señor. Vamos, ¿de qué dice, vamos. De acuerdo, de ese adelanto en mi pareja de baile favorita desde ya en Star Trek Picard?
Poor Agnes Jurati. Doomed to be the afterthought left behind again. Not to me. You're more than you've let on, that they can see. Smart, cunning, and remarkably more cruel than I could have predicted. Bravo.
How am I cruel?
Fixing me just to take what you need. Leaving me up here powerless, yet now awake to feel it.
All right. Well, have a good night plotting, or whatever it is Borg queens do.
You felt it too, didn't you? That thing for what we Borg have so very many words. Assimilation. Cooperation. Connection.
Alucinado. Me encanta este momento de la relación, de decirle, tú y yo, nena, tenemos futuro, de esto tenemos que aquí, no nos vamos a ir. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Hay un detalle visual muy, muy bonito, y es como está Jurati en la consola y vienen fogonazos verdes que le van iluminando la cara. Y es un recurso de cine, como anticipar algo o dejar alguna cosa, porque además es una cosa que se hace posterior y no creo que la buena lo hicieron ahí en directo. Y es como ir dejando ya lo que se llama la miga de pan para que veáis cómo va a ir desarrollándose la cosa.
Yo solo estoy pensando viendo esto, que cuando se enteren Siete y Rafi de que se han asimilado y medio fusionado con esta, la bronca que le va a caer a Agnes.
Igual, ¿verdad? Ya no.
¿Qué has hecho? ¿Qué? O sea, siete de nueve, una tía Xborg que cada vez que pasa por lejos se toca porque se ve rara, ¿vale? Verás la bronca que le echa la
pobre. Igual es un poco tarde, ¿eh?
Sí, Agnes está para que le eche la bronca. Que no estoy con Jorge. Igual Agnes ya no está para que le echen la bronca a esas alturas del partido. En fin, que nos está encantando esta temporada. Yo creo que nos coincidimos todos y la gran mayoría del público, para que vamos a decir otra cosa que está viendo Picard. Que volveremos la semana que viene, en el que ya solamente tendremos Picard, porque ya terminará Discovery. Así que gracias por estar ahí, Jorge, Dani. Nos volvemos a ver nosotros aquí en directo en 30 segundos. Aquellos que nos estáis viendo también, a todos los que estéis oyendo en formato podcast, mañana colgaremos la segunda parte en sobre Discovery. Jorge, un beso muy fuerte, hasta nada, dentro de 30 segundos, o hasta mañana, depende cómo está. Dani, un beso muy fuerte, hasta dentro de 30 segundos a todos vosotros. Volvemos en directo dentro de nada, en podcast. Nos escuchamos desde mañana con Discovery. Engage.